Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 9:56 de la mañana. Gracias por conectar otro día más. 3 de mayo del 2021. Un fin de semana, unos días muy intensos, de mucho dolor para todo el país en particular, mucho dolor para las familias afectadas por toda esta situación de violencia de género, los familiares de Andrea, los familiares de Keisla y de todas esas mujeres que han fallecido lamentablemente en un escenario de violencia. El país sí está de luto, el país sufre. Hemos visto cómo los puertorriqueños estuvieron pendientes todo este fin de semana, todos estuvimos pendientes a lo que acontecía y muchos nos preguntamos cuándo veremos un alto en esta situación de violencia de género en el país. Nos duele a todos y a todas, y por lo menos desde este lado educaré a mi hija, y he leído muchos comentarios de padres de niños diciendo vamos a educar a nuestros niños para que se respeten, para que respeten a la mujer y para que no permitan este tipo de violencia. Voy a arrancar de inmediato, voy a dedicar gran parte del programa a este tema. Hay que darle mayor visibilidad y hay que fiscalizar qué cosas están pasando. Ya sabemos que se decretó un estado de emergencia, pero que no se quede ahí. Escuché a la oficial del Comité PAR que va a estar fiscalizando todo esto y decía que una de las propuestas que hizo el Comité PAR, que se creó una vez el gobernador decretó un estado de emergencia en los casos de violencia de género, que se va a implementar posiblemente ya en agosto, implementar un currículo de perspectiva de género, de equidad de género, que es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo y pidiendo que esta es la ruta a seguir a través de la educación. Quiero darle los buenos días a la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Buenos días, Irma, ¿cómo estás?
Buenos días, Meli, buenos días al público que nos escucha. Pues la situación es fuerte, es triste, y es como mencionaste, ¿verdad? Estamos de duelo y hay que seguir trabajando.
Te escucho un poquito distorsionada, Irma, no sé si tienes algo que esté interfiriendo o no sé, que no sea yo acá. Mira a ver si te puedo escuchar ahora, háblame de nuevo.
Buenos días a todos, no sé si me escuchas mejor ahora.
No, te estoy escuchando distorsionada, no sé por qué, pero bueno, vamos a intentarlo. Irma, como decías, todo el país está de luto, está triste por este escenario de violencia que estamos viviendo, y uno bastante fuerte, de verdad. Yo, de verdad, en los años que llevo no había visto algo tan fuerte como esto, y como el caso también de Andrea. Vamos a hablar un poco sobre las estadísticas, porque si hay algo que el Observatorio de Equidad de Género ha estado haciendo y manteniéndonos informados es sobre la data, las estadísticas, porque sabemos que en Puerto Rico no existen estadísticas confiables. Ha sido un problema y una denuncia que se ha hecho a través de los años, y recuerdo también que la Procuradora de las Mujeres decía que no podíamos confiar. Había un desfase en los números de la Policía de Puerto Rico y la información que ellos manejaban. Hablemos un poco sobre estas estadísticas que ustedes recopilan a diario.
Bueno, nosotras llevamos un año aproximadamente ya trabajando, ¿verdad?, en la recopilación de los datos a nivel de Puerto Rico, y tenemos un informe que tenemos publicado en nuestra página y lo compartimos constantemente con los medios. No sé si me estoy escuchando mejor.
No, te escuchas igual, pero vamos a manejarlo, no te preocupes.
Okay. Me voy a mover un poco a ver si es esto también.
Okay. Bueno, estamos hablando con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Ah, me dicen que tú te escuchas bien al aire. Soy yo la que te estoy escuchando un poco distorsionada, pero si tú te escuchas bien, no te preocupes. Continúa, Irma.
Okay. Pues buenos días a todos y todas, ¿verdad? El observatorio lleva un año y dos meses aproximadamente trabajando en la identificación de datos sobre las situaciones de violencia de género y específicamente sobre los feminicidios en Puerto Rico. También estamos recopilando en colaboración con la compañía de Carmen Castelló los casos de mujeres y niñas desaparecidas en Puerto Rico. Lamentablemente, ¿verdad? Como vimos este fin de semana, el mes de abril ha sido un mes terrible. Tuvimos 7 casos precisamente de feminicidios.
7 casos en lo que va de año.
En lo que va de año, en el mes de enero tuvimos 4, en lo que va de año tenemos 21 casos identificados, y dentro de esos 21 casos se incluye un caso de transfeminicidio de un hombre, el caso de Samuel Edmund Valentín.
Okay, entonces, ¿de qué me estabas diciendo los 7 casos? Disculpa.
Los 7 casos han sido en el mes de abril, precisamente. No sé si recuerdan el caso de Rosita Licea, que fue el caso que fue asesinada frente a su casa, el que había sido su compañero recientemente había salido de la cárcel. También tuvimos el caso de Mil de León, que fue la joven empleada del motel, que fue asesinada en el motel. El caso de Luz Vélez Santiago, que fue la mujer asesinada por su excompañero, que había sido policía, que él se suicidó también. Tenemos 2 casos que están bajo investigación, el de Suhailis Guadalupe y el de Yolanda Figueroa. Y lamentablemente los 2 casos de Andrea Cristina, que fue el jueves 29, y el caso de Keisha, que también ocurrió el jueves, ¿verdad? Pero fue el viernes.
7 casos, solamente en el mes de abril, 7 casos. Eso es bastante alarmante, Irma.
Sí, demasiado. Por eso es mi preocupación y lo traigo, ¿verdad? Precisamente cómo es posible que si vemos esta urgencia a nivel del país, la Junta de Control Fiscal de la Asignación Presupuestaria que estaba establecida, solicitada de 7 millones de dólares, solamente haya aprobado 200 mil dólares para este trabajo.
¿Cuánto?
200 mil dólares, lo que tengo entendido que se aprobó.
Ah, me estás hablando sobre el artículo que leímos todo y que nos indignó sobre el tema de la Junta de Control Fiscal, que de 7 millones de momento lo bajaron a 200 mil.
Exactamente.
Escuchaba esta mañana al compañero Julio Rivera Saniel decir que la Junta ya estaba desmintiendo esta situación, pero tú sabes, hay una carta de la Junta sobre este particular. ¿Qué te parece cuando comienza como que todo el mundo empieza a pasarse la bolita de un lado para otro sobre quién tiene la responsabilidad en la asignación de fondos para atender esta problemática?
Mira, independientemente, yo entiendo que el dinero no hay. Y, por ejemplo, hubo una asignación de 50 millones de dólares para lo del deporte, ¿verdad? Lo de participación de Puerto Rico en los centroamericanos. ¿Por qué ese dinero que ahora mismo Puerto Rico se retiró de eso no se asigna a este tipo de trabajo?
Sí, que no se le están dando las prioridades a estos temas. O sea, si no tenemos los fondos para poder atender esta situación, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Estás ahí, Irma? Estoy teniendo problemas para conectar con Irma. No sé si ella me escucha. Irma, ¿estás ahí? Bueno, creo que he perdido a... Sí, se cayó la llamada de Irma. Vamos a tratar de conectar nuevamente con la doctora Irma Lugo, aunque ya estaba casi terminando con ella, y voy a estar también hablando con una abogada de familia sobre esta situación y lo que pasó en específico con el caso de Andrea, que fue a buscar y a solicitar una orden de protección. Pero miren, solamente en el mes de abril, de lo que ha contabilizado el Observatorio de Equidad de Género, 7 casos de violencia de género, y lo que va de año, 21 casos de violencia de género. Vamos a ver si podemos conectar nuevamente con la doctora Irma Lugo para entonces cerrar la conversación. Irma, ahora estás aquí con nosotros.
Espero que me escuchen mejor.
Ah, mira, ahora sí te escucho muy bien, gracias a Dios. Ahora sí. Estaba resumiendo y nos quedamos en la parte sobre la importancia de que se asignen los fondos, porque si no, no podemos tener una educación de equidad de género en nuestras escuelas, no podemos atender, no podemos hacer campañas educativas. O sea, necesitamos los recursos para poder atender este estado de emergencia.
Mira, y es bueno destacar, ¿verdad?, que las compañeras que formamos parte de tanto las organizaciones, que forman parte del Comité de Padres, como las que estamos trabajando desde el subcomité, lo estamos haciendo sin generar ningún, o sea, no se nos está pagando para esto. Esto es un compromiso que tenemos de país. ¿verdad? Y es bueno que se sepa, la exigencia de los fondos es necesaria, ¿verdad? Porque se necesitan recursos y para comenzar a trabajar unas cosas más específicas, ¿verdad? Que sean pertinentes. Por ejemplo, en el Departamento de Educación hay unos cubículos establecidos, ¿verdad? Que se trabajaron en el pasado, pero hay que hacer unas revisiones, unas actualizaciones. Así que es importante, ¿verdad?, que haya un personal también que sea contratado y que participe, ¿verdad?, dentro de su trabajo.
¿Qué te parece el hecho? Yo escuchaba esta mañana, Irma, y con esto vamos cerrando, escuchaba al juez que representa a algunos jueces de la rama judicial y que emitió unas expresiones, y estoy hablando del juez Carlos Salgado Schwartz, que es presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y que emitió unas expresiones en entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel. Y se pasaban la papa caliente, decía, ¿no?, que esto, el sistema falló porque el fiscal no fue, pero entonces entró el secretario de Justicia a decir que no, que el fiscal no era necesario que presentara la evidencia, que el juez pudo, o la jueza en este caso, pudo haber emitido esta orden de protección. De momento yo escuchaba esto y yo decía, pero Dios mío, vamos a resolver la situación, dejen de tratar de seguir pasándose la papa caliente.
Mira, el sistema judicial de Puerto Rico tiene unas salas especializadas de violencia doméstica y una de violencia de género, si no me equivoco, en la región de Guado. Pero sabemos muy bien que tanto los jueces como fiscalía, policía, necesitan adiestramiento y mejor conocimiento de estos temas de violencia doméstica, de violencia de género. Porque esto es una sombrilla de temas, no es solamente trabajar el tema de violencia doméstica.
Sí, que ellos necesitan, y ya vimos cómo la jueza del Tribunal Supremo ya ha tomado cartas en el asunto. Sí. Irma, te quiero dar las gracias por conectar con nosotros unos minutos y gracias por la labor que hace el Observatorio de Equidad de Género para darle visibilidad a las víctimas de violencia de género, porque es importante que se lleven a cabo, ¿verdad?, que tengamos estas cifras para que así se pueda tomar política pública sobre estos temas, y esa es la evidencia que ustedes recopilan, ¿verdad?, le dan visibilidad. No son números solamente, son víctimas, pero es bueno tener toda esta información a la mano. Gracias por la labor que realizan.
Gracias a ustedes, seguimos.
Cómo no. La doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Ahora le voy a dar los buenos días y vamos a hablar sobre una situación que ha estado pasando y son lamentablemente las situaciones que ocurren en los tribunales. A veces el sistema falla. Y digo a veces porque no quiero ser injusta en el análisis, pero hay personas que han informado sobre irregularidades en la Oficina de Violencia Doméstica y lamentablemente no se hace caso a estas denuncias. Le quiero dar los buenos días a la licenciada Marta Villares, abogada de familia, y ella también fue procuradora de familia. Buenos días, licenciada, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, dentro de la situación estamos ahí. Quisiera, antes de entrar en nuestro análisis y las denuncias que usted quiera hacer, yo quisiera que escuchara lo que dijo esta mañana el juez Salgado Schwartz, quien pues representa a alguno de los jueces en la rama judicial, ya que él es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, una asociación privada que agrupa a algunos jueces y juezas del Poder Judicial. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegados en la mañana.
Explicarle el trámite. Andrea fue primero a la policía. La acompañan al tribunal en vez de llevar a la fiscalía para el trámite de una denuncia criminal. La llevan para solicitar la orden de protección. Cuando llega al tribunal, la atiende la oficina de la sala especializada de violencia doméstica del tribunal de Caguas y prepara una solicitud de orden de protección allí en el tribunal y se la presentan a la jueza. La jueza Sonia Nieves tiene tres alternativas: o deniega la petición, que no pasó aquí, o dicta una orden ex parte, que es la excepción, porque si se dicta una orden ex parte, a los dos o tres días hay que citar a ambas partes para atender la vista contenciosa con ambas partes presentes. O la tercera alternativa, cítese a las partes y se atiende de forma coetánea. Esa fue la decisión que tomó la jueza Sonia Nieves en ese momento.
Se citó para cinco días después.
Se citó para cinco días después.
¿Y usted, al otro día, entiende que eso es lo que hubiese correspondido?
Bueno, yo no estaba atendiendo la vista cuando se presentó la solicitud, Julio. Eso es parte de la discreción judicial. Y si la jueza cometió un error, pues entonces Fiscalía pudo haber intercedido para tratar de presentar la petición nuevamente.
Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Carlos Salgado. Vamos a escuchar qué fue lo que le contestó el secretario de Justicia.
Mira, esto no es cuestión de
echarle la culpa. Aquí todo el mundo se pasa la papa caliente, licenciado.
No, no, pues te aseguro que no fue de fiscalía. Y yo, si tuviera que poner responsabilidades, te aseguro que sería, te aseguro, de la jueces que pudiendo haber emitido una detención, una orden de prisión, no lo hicieron. Pero sobre este aspecto tengo que decirte que tuve una conversación muy saludable y muy buena la noche de ayer con la juez presidente, que entiendo que nos vamos a sentar para entonces buscar de qué forma tanto la rama judicial como la rama ejecutiva podemos determinar en qué áreas el sistema judicial tiene que mejorar y qué otros aspectos tenemos que estar pendientes, tanto los fiscales como la policía, para tratar de trabajar con este aspecto juntos. Porque lo más importante no es quien tenga la razón, fiscalía o los tribunales, es defender la mujer puertorriqueña y las mujeres que viven en este país.
Ahí ustedes escucharon al secretario de Justicia. Nuevamente presento a la licenciada Marta Villares, abogada de familia y también fue procuradora de la familia. Licenciada, gracias por sacarle su tiempo para hablar de estos temas. ¿Qué le parece cuando escucha estos sonidos, primero del juez Carlos Salgado y luego el secretario de Justicia? Yo le tengo que reconocer que yo me quería meter por el radio y decir, Dios mío, vamos a buscar soluciones, no nos pasemos la papa caliente. ¿Usted escucha esto y qué viene a su mente? Porque yo sé que usted ha denunciado irregularidades y que nadie le ha hecho caso.
Pues mira, tengo que coincidir un poco con el secretario de Justicia, porque en mi experiencia, los fiscales sí llevan los casos. Yo creo que lo que hace falta, y lo venimos denunciando hace tiempo, es supervisión de la Oficina de Administración de Tribunales. Eso que hizo la juez presidente ayer con un comité fue excelente, porque la realidad es que como estos casos son confidenciales, mucha gente, muchas mujeres salen de allí frustradas y se han querellado y se han quejado, pero no pasa nada. Y a los abogados, cuando tratamos de quejarnos, también se toman represalias contra nosotros. Y es bien lamentable. Yo no sé la prueba que tuvo la juez Sonja al frente de ella. Entiendo que es muy buena juez. Lo cierto es que no es la excepción, como dijo el juez Carlos Salgado. Se supone que si hay evidencia suficiente, que si hay una preocupación, se emita una orden ex parte. O sea, esto no es un caso que haya que llevar, un caso criminal que sea sin más allá de dudas razonable. Es una medida que se toma, una medida provisional que hay que tomar para proteger a la víctima en ese momento.
O sea, que la jueza pudo haber emitido esta orden de protección, no tenía ni que ver los textos, para por lo menos proteger a la víctima en lo que se veía esto un poquito más adelante.
Entiendo que sí. Como expresé, no tengo la evidencia de lo que ella tuvo, ¿verdad? No sé qué se desfiló allí, pero yo entiendo que la norma es, no es que se emita en todo caso, pero cuando hay una preocupación, se debe de emitir una orden ex parte, y así se hacía antes, así hacen otros tribunales.
¿Y ya eso no se hace así? Por lo que
sí, se hace a veces, lo hacen más. En Cabo hubo una situación hace unos años que yo denuncié. Había un juez que emitía las órdenes ex parte hasta que le tocó su renominación, y cuando le tocaba su renominación, los abogados de la defensa se habían quejado mucho sobre él en la Oficina de Administración de Tribunales. Pues él tenía miedo a no ser renominado y pues cambió completamente, así que dejó simplemente, ¿verdad? Dejó de servirle a la Oficina de Violencia Doméstica, que by the way, quiero aclarar que allí también se ven asuntos de violencia doméstica de mujeres contra hombres, pero que es una oficina que hay que manejar con mucho cuidado y mucha sensibilidad, porque hay que tomar unas medidas urgentes. Y si alguien, y yo entiendo que esos jueces están capacitados, porque me consta que les dan los seminarios, aunque conozco una juez de mucha experiencia que dijo que hay veces que los invitan y no van a los seminarios. Pero yo no creo que es la falta de conocimiento, yo creo que es la falta de supervisión. En aquella ocasión yo escribí a la Procuraduría de la Mujer, a muchas, a la institución a la cual yo prestaba servicio, y desgraciadamente pues se tomaron represalias contra mí.
Por hacer la denuncia, por hacer lo correcto.
Me dijeron que ellos tenían instrucciones de estar en buena lid con la OAT. Cuando tú ves otras asociaciones como servicios legales o asistencia legal, que ellos no están tan preocupados en quedar bien con la OAT, que tengo que decirlo, que ellos defienden sus causas hasta el final.
Que cuando usted me dice, y yo creo que usted tiene un punto muy muy importante cuando dice que hay que manejar esto con mayor sensibilidad, y me habló también de medidas urgentes que hay que tomar. ¿Qué medidas urgentes usted recomendaría a base de su experiencia?
Mira, entre las medidas urgentes, definitivamente cuando hay razones suficientes, ¿verdad? Que se cumplen los elementos de la ley en una orden ex parte, hay que emitir una orden ex parte inmediatamente. Otra cosa es, y la otra parte va a poder refutarlo, y si no procede en 10 días o 15 o 20 se levanta la orden, pero hay que tomar una medida urgente. Otra cosa es que yo he visto que muchas de estas mujeres someten la orden, pero entonces no les asignan alimentos y muchas dependen del agresor, y cuando ven que no se resuelve lo de los alimentos, pues se desesperan y quitan la orden. Yo vi un caso de una persona que era coadministradora, tenía un negocio, y ella pidió que en ese proceso se le permitiera coadministrar el negocio de alguna forma a través de, ¿verdad?, el contable o algo. Pues se lo denegaron y se quedó sin nada. Y yo entiendo que ese proceso no es para discutir división de bienes ni para fijar una pensión final, pero hay que tomar medidas provisionales para que la víctima se sienta protegida. Y una de las medidas y más importante es el demeanor del juez. Había un juez que nos gritaba a las mujeres, y eso pasamos mucho.
Sí, al ver que una persona tenga que utilizar, alzar su voz, a llegar al nivel de gritar, definitivamente no muestra sensibilidad.
Exacto.
O sea, pues entonces, hay en su opinión y a base de su experiencia, se debería expedir, ¿verdad?, si hay razones suficientes, una orden ex parte. Hay que, obviamente, pues, apoyar a esa víctima en la cuestión económica, que eso es importante. Y entonces, presumo y entiendo que se debería, además de estos seminarios de violencia de género, sino cómo tener mayor sensibilidad y que se le dé una supervisión al juez.
Sí, definitivamente la supervisión a los jueces es bien importante. También hay que trabajar más con la integración con la policía. La policía muchas veces, dependiendo de la unidad, del cuartel, no diligenciaba las órdenes. Y uno tenía que estar haciendo la gestión, y entonces el abogado de la otra parte pidiendo que se desestimara porque no se había emplazado. Hay que tener más coordinación con la policía de Puerto Rico, y que cuando las víctimas los llamen, que las atiendan. Yo tuve un caso que la clienta dijo que lo había visto brincando la verja, pero cuando la policía llegó allí, él no estaba, así que no hicieron nada. Habiendo una orden de protección, o sea,
Habiendo, exacto, y en ese caso había una orden de protección y la, había una y la orden víctima de llamó para que la policía. ¿Qué se supone que haga la policía en esos casos?
Se supone que si le cree a ella, que lo arreste. Y después él va a tener su oportunidad para probar su inocencia. Y claro, no es que se abuse de esto. Pero yo creo que la policía también debe tener la sensibilidad de darse cuenta cuando una mujer de verdad está en peligro. Porque muchas veces no les creen. Y en esto también la sociedad falla. Porque entonces también la sociedad empieza, que ella lo puso porque estaba celosa o por dinero. No debemos, en esa etapa tan inicial, como una solicitud de orden de protección, estar cuestionando las razones. O sea, yo creo que ese proceso es bien difícil y para que una mujer se atreva a ir allí es porque de verdad tiene miedo.
Licenciada, quiero darle las gracias, ya tengo que irme a una pausa, por haber entrado aquí en Dígame la Verdad y hablar un poco sobre, ¿verdad?, sobre estas situaciones que ocurren y dar sus recomendaciones para que esto vaya mejorando y esperemos que la administración de tribunales en efecto se pueda entonces establecer un mecanismo y si lo hay, pues vamos a reforzar ese mecanismo de supervisión a nuestros jueces y juezas en Puerto Rico. Un abrazo muy grande, cuídese mucho.
Igual a ti, gracias.
¿Cómo no? Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a hablar sobre una cumbre que se está proponiendo para atender la violencia contra la mujer. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10 y 25 de la mañana. Retomando la información que me suministraba la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. 7 casos de violencia de género. Solamente en abril, y en lo que va de año, 21 casos, en lo que va de año. Ahorita hablaba también con la licenciada Marta Villares sobre los cambios y las sugerencias que ella hace atendiendo estos casos como abogada de familia. Y una de las cosas que ella me dice que no es la falta de conocimiento de nuestros jueces y juezas, no es la falta de que tengan educación sobre esto. Primero, es que hay que manejar estos casos con sensibilidad. Y segundo, que hay una falta de supervisión hacia estos jueces y juezas. Voy a hablar ahora con una senadora que está proponiendo que se lleve a cabo una cumbre para atender la violencia de género en Puerto Rico. Estamos hablando de la senadora Migdalia González, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado. Buenos días, senadora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, a ti y a todo Puerto Rico. Nos encontramos muy bien, consternados con las noticias, pero bien ante toda la situación.
¿Qué es lo que propone esta cumbre, que usted pues ha emitido un comunicado de prensa sobre esto, que es diferente a lo que, ¿verdad?, lo que ya se está haciendo en Puerto Rico? Se decretó un estado de emergencia, tenemos un comité, que ahorita vamos a estar dialogando sobre las gestiones que está haciendo este comité, pero ¿qué pretende esta cumbre, ¿verdad? Porque entiendo que pues ya el comité PARE se está reuniendo y están haciendo sus recomendaciones.
Pues mira, ciertamente se ha decretado un estado de emergencia, pero entendemos que no es suficiente y a pesar de haberse creado el comité PARE, nosotros como legislatura también tenemos una responsabilidad con el país. Yo entiendo necesario realizar esta cumbre donde se integren todas las agencias que tienen que ver con seguridad pública, donde se integre la presencia de legisladores y legisladoras que puedan adelantar legislación para atender el problema de la violencia de género que afecta al país, particularmente encaminando proyectos que lleven a la prevención de la situación. El problema prioritario que nosotros hemos encontrado con la violencia de género es que desde niños y niñas se inculca una cultura machista, de violencia machista, y nosotros tenemos que comenzar a educar a nuestros niños, a nuestras niñas, con derechos humanos, que aprendan a respetar la vida de mujeres y de hombres, que nosotros podamos erradicar esa violencia, esa manifestación de poder de forma asimétrica, de los hombres hacia las mujeres. Yo creo que es importante que comencemos a repensar el país desde enmendar los currículos del Departamento de Educación y establecer sistemas de vigilancia a través de todo Puerto Rico, que una vez una mujer radique una orden de protección, tanto la policía como el Departamento de Justicia, en conjunto con las policías municipales, puedan estar mirando de cerca y estableciendo rondas para asegurar que estas mujeres pues no sean víctimas posteriormente de un asesinato.
Pero ya según la información que tengo y de lo que uno va aprendiendo poco a poco cubriendo estos casos, por ejemplo, en caso de la policía puede ya someter. La policía sabe lo que tiene que hacer. En muchas divisiones hay una sala de violencia doméstica, hay una oficina de violencia doméstica. O sea, ¿qué está fallando aquí? Porque la realidad es que ya eso existe. El policía ya puede someter, el fiscal también. ¿En qué estamos fallando entonces?
Claro, es que tiene que haber una integración de esfuerzos. La policía sigue unos protocolos, ¿verdad?, para atender las querellas y las denuncias de violencia doméstica, pero más allá de eso, no están participando de un esfuerzo conjunto que pueda garantizar la seguridad de cada una de estas mujeres que en su mayoría somos, ¿verdad?, las que nos vemos afectadas por la violencia de género. Así que yo presenté un proyecto, el proyecto de Senado 203, encaminado a emular el programa que existe en el municipio de Carolina, donde las órdenes de protección que son radicadas en el Tribunal de Primera instancia allí en Carolina son vigiladas y se le da seguimiento a través de la policía municipal con la visita de un agente del orden público a cada una de estas víctimas y rondas preventivas en la área. Yo creo que es un paso inicial, pero más que eso, y como te señalaba anteriormente, tenemos que unir esfuerzos y tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad del país. Esto no es un asunto, ¿verdad?, que nosotros vamos a resolver en un día. Cambiar la cultura y la visión machista que se tiene en nuestra sociedad va a tomar muchísimo tiempo. Por eso nuestros esfuerzos deben ir encaminados a hacer cambios radicales y profundos en nuestra sociedad, y vamos a comenzar implementando eso a través del Departamento de Educación. Yo creo que tenemos que sentarnos
me todos los sectores, incluyendo... Me está hablando entonces, cuando me dice que se está inculcando una cultura machista, que tenemos que enmendar el currículo de educación, estamos hablando entonces de establecer nuevamente, como estaba en el pasado, un currículo de equidad de género en nuestras escuelas públicas, en las escuelas.
Correcto. Yo creo que mientras se siga manifestando lo que te mencioné anteriormente, las relaciones asimétricas de poder, nosotros no vamos a poder erradicar el problema de raíz. Como te señalaba, es un problema que va a tomar mucho tiempo solucionar, pero tenemos que comenzar a dar los pasos desde ahora. Si nosotros no comenzamos a fomentar el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a que se nos trate justamente igual que se trata a un hombre, somos iguales. Mientras nosotros no hagamos eso, no vamos a adelantar como sociedad y vamos a estar viendo escenas tan dramáticas, tan tristes, y como las que hemos visto durante el pasado fin de semana con la muerte de Keishla y también con Andrea, que lamentablemente su caso no pudo ser bien manejado y bien atendido.
¿Esto se puede implementar desde ya? ¿Se puede legislar a que ya educación implemente? Porque sabemos que el Comité PARE está recomendando esto, pero al final del día el gobernador es quien entonces decidirá, junto con el secretario de Educación, pues mira, sí, vamos a meterle caña de aquí en agosto. Pero ustedes, claro, la legislatura, ¿pueden hacer algo desde ya?
Claro que se puede hacer. De hecho, había una orden ejecutiva de la pasada gobernadora donde establecía un plan piloto en unas escuelas coeducativas para implementar el currículo con perspectiva de género. Pero nosotros tenemos que ir encaminados directamente a eso, y la única forma que nosotros podemos lograrlo es a través de legislación donde se obligue a que nosotros podamos implementar estos currículos a través del Departamento de Educación, como muchísimas otras iniciativas. Así que nos dirigimos hacia eso. Yo, como presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, he presentado varios proyectos con el compromiso que hice una vez asumí esta responsabilidad. Hoy baja al hemiciclo del Senado el proyecto del Senado 130 de los feminicidios y transfeminicidios que anteriormente habíamos dialogado. Hablamos del proyecto RAMA, que es el 203 que acabamos de mencionar, con las rondas preventivas y de vigilancia. Y en la mañana de hoy radiqué un proyecto para que en los casos de ley 54 la presencia de un fiscal del Ministerio Público sea compulsoria para la determinación de causa.
Rapidito, senadora, porque tengo ya otro invitado en línea. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la cumbre que usted está convocando, que usted está pidiendo?
Pues mira, en el día de hoy nos vamos a reunir con el presidente del Senado. Él ayer pues citó una reunión a la que fui invitada con los diferentes componentes de seguridad. Vamos a estar hablando del tema y en la eventualidad durante el día de hoy, quizás mañana, podemos anunciar una fecha para esto.
Ok, muchas gracias, senadora. Un abrazo. Cuídese mucho.
Igualmente.
Como no, ustedes escucharon a la senadora Migdalia González, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Todavía no tienen fecha para esta cumbre, pero a favor de implementar ya un currículo de equidad de género en nuestras escuelas públicas. Es tiempo que estamos perdiendo. Son las 10:34 y ahora voy a pasar con el psicólogo clínico, el doctor Humberto Cruz, para hablar un poco sobre cómo identificamos la violencia, cómo reaccionamos a ella y qué podemos hacer. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios. Un gusto estar nuevamente con ustedes allá, Mili.
Igualmente. Quería, ¿verdad?, los minutos que me quedan, dialogar con usted sobre cómo, ¿verdad?, cómo podemos identificar estas señales de violencia.
Mira, hay varias, ¿verdad? Hay varias maneras. La primera es que cuando esta persona que tiene una conducta agresora o una conducta violenta comienza a menudo a despreciar eso que tú estás sintiendo, comienza a despreciar y a minimizar todas las afecciones o todas las condiciones, digamos, de corte emocional que tú estás sintiendo. Ejemplo, mira, pues es que me estoy sintiendo mal por esto y lo otro, minimiza, ¿verdad? Otra de las variantes que podemos encontrar en esta población es que tienden a ridiculizar mucho a su pareja, ¿verdad? No dejan que tengas trabajo, que no dejan que ganes dinero, no le dan una independencia. ¿Por qué? Porque básicamente la persona que es agresora o que tiene una conducta violenta va a incurrir en conductas que son conductas dependientes, ¿verdad? Esta persona, yo dependo de esta persona para que pueda saciar todas las cosas que yo necesito. Entonces, digamos, por ejemplo, va lacerando esa autoestima, va lacerando ese autoconcepto y básicamente va entrando en un discurso donde esta persona comienza a minimizarse, a minimizar su todo lo que va experimentando dentro de sí. O sea, va martillando esa autoestima. ¿Y qué pasa? No permite un proceso introspectivo y no le permite salir de este sesgo de violencia, no le permite salir de este lapso de violencia en el que se encuentra inmersa la persona que es víctima.
Doctor, ya no me queda mucho tiempo, pero ¿cómo podemos hacer, cómo podemos reaccionar y ayudar a estas víctimas? Sabemos que en ocasiones uno intenta, pero todo depende de que la persona pues quiera recibir esa ayuda. A veces uno no sabe ni cómo actuar, cómo ofrecer esa ayuda.
Bueno, yo creo que debemos empezar, y muy bien escuchaba a la senadora en la entrevista pasada, yo creo que debemos empezar desde comenzar a trabajar desde las leyes de este país. O sea, tenemos que comenzar a reforzar los esfuerzos para mitigar estas estrategias de ayuda para todas estas personas que son víctimas de violencia en todas sus esferas. Cuando nosotros estamos en un proceso como este, que estamos un poco delicados emocionalmente, estamos hablando de que esto es como un luto colectivo, estamos hablando de que nosotros es imperante que podamos hablarlo, no nos quedemos callados, es imperante que si tú identificas a alguna persona que está atravesando una situación de violencia, es crearle ese insight, ver cuál pueden ser las alternativas que tiene presente, si no, quien lo identifique, buscarle la ayuda necesaria, ¿verdad? Si no es por la persona misma, búsqueselo usted, ayude hasta que esta persona pueda crear espacios de conciencia que le permitan decir, yo necesito ayuda. Acuda a profesionales de salud mental, estamos listos para atender a todas las personas que están bajo una necesidad como esta, porque ciertamente la violencia doméstica causa unos estragos emocionalmente hablando en muchas ocasiones irreversibles porque terminan en muerte, lamentablemente.
Doctor Humberto Cruz, gracias por siempre entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Un abrazo, cuídese mucho.
Abrazo para ustedes, que estén bien.
Cómo no, ahí ustedes escucharon al doctor Humberto Cruz, psicólogo clínico. Me voy a una pausa y ya al regreso, en peligro. Es que, mire, yo me cuesta hasta decirlo, en peligro la acreditación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a seguir. Esto lo voy a estar dialogando al regreso de la pausa.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 10:43 de la mañana y lunes alterno siempre tengo al licenciado y profesor Juan Dalmau para analizar los temas del país. Hoy adelanté un poco su participación, ya que debido a la situación que estamos viviendo, me pareció pertinente activar a mi panel de mujeres. Algunas forman parte de este comité PARE y tengo otra que fue ex procuradora de las mujeres y una que ha luchado incansablemente, ¿verdad?, por los derechos de la mujer por distintos frentes, y me parece importante darles voz en este momento. Ya tengo en línea telefónica al profesor Juan Dalmau. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, para ti, para tu radioescuchas, y mis primeras palabras de consuelo y solidaridad a la familia de Keishla. Realmente el país está consternado y todos compartimos de algún grado la pena de lo que ha ocurrido.
A la familia de Keishla y a la familia de Andrea también, no olvidemos ese caso que también le parte a uno, ¿verdad?, el corazón, cómo pidió ayuda y tristemente el sistema le falló y luego apareció calcinada. Es que cuesta hasta decirlo. Y pues solidaridad hacia todas las familias que han perdido un ser querido en medio de la violencia. Licenciado, quiero hablar sobre este tema con usted, pero quiero arrancar con el tema porque es que me puso mala y sé que hay una columna que se publicó en El Nuevo Día, pero con toda esta situación que ha pasado en el país, pues como digo yo, se quedó como que debajo del radar y me parece importante que arranquemos con este tema. El hecho de que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico pueda perder su acreditación, a mí es que me da una cosa, me pongo furiosa porque ya vimos lo que pasó con el programa de neurociencias del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, y todo, si venimos a ver, se reduce a la falta de fondos. Y de momento vemos cómo la Junta de Control Fiscal, cuando, déjanos decirlo como lo dicen allá en Utuado, cuando ven que la cosa está fuerte, entonces deciden asignar los fondos. Yo creo que por eso es lo importante que todo el mundo dirá, ay, qué cantaleta, que están pidiendo más chavos, que qué sé yo qué. Pues mira, estas son las consecuencias cuando no se le asignan los recursos a la Universidad de Puerto Rico, la universidad que le da acceso a educación superior a aquellas personas que no pueden pagar universidades privadas o que no tienen los recursos, punto, para pagar y tener acceso a una educación. Háblenme un poquito sobre esto.
Mira, mire, como señalas, aquí hay un peligro enorme con respecto a lo que es el acceso a la educación pública, y te voy a dar mi vivencia. En casa éramos cuatro hermanos y pudimos estudiar en la universidad, mi mamá siendo una empleada pública, mi papá siendo un pequeño comerciante en Cagua, y pudimos estudiar gracias a que había una universidad accesible, democrática, que podíamos pagar de acuerdo a, ¿verdad?, lo que era el ingreso familiar. Yo tengo una enorme preocupación porque según se están dando los acontecimientos en el país, ha pasado debajo del radar el que la Universidad de Puerto Rico está amenazada por la Junta de Control Fiscal, no solamente con el cierre de recintos, sino como señalaste, en el caso de especialidades en la Escuela de Derecho, que no puedan tener la acreditación correspondiente. Yo creo que eso es un escándalo que debería sacudir al país. Y sin embargo, pues es de estas cosas que no se discuten corrientemente.
De verdad que... ¿Y por qué pudiese la...? ¿Tiene que ver con esto, con la falta de fondos que no se le están asignando a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico? ¿Cuál es la raíz del problema, licenciado?
Mira, la raíz del problema es que tienen que tener para ser acreditados la suficiente plantilla de profesores que mandata el ABA, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. Y por lo tanto, al no tener los fondos suficientes, no pueden tener los profesores suficientes a tiempo completo. Y ese es el problema, ese es el problema. O sea, no tienen suficientes profesores para dar los cursos que necesitan para ser acreditados.
Y ya entonces se le ha hecho este señalamiento, ya está ha surgido alguna carta de alguna, ¿verdad? De estas instituciones que son las que dan estas acreditaciones, que dicen, mira, si no tienes los profesores, que se debe a la falta de fondos, ¿cuál es la fecha límite si tenemos esa información que tiene la Universidad de Puerto Rico para ponerse las pilas y que esto no pase?
Mira, yo no tengo la fecha límite, pero tengo que decir que tanto la decana, la licenciada Vivian Neptune, como el exdecano Efrén Rivera Ramos, como tantos otros profesores, han hecho el planteamiento público, la denuncia y el reclamo de que el gobierno de Puerto Rico tiene que tomar cartas en el asunto, porque si es en manos de la Junta de Control Fiscal, van a cerrar la Escuela de Derecho.
Ay, señor, y no podemos esperar a que se dé esto de manera oficial, como pasó con el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Muy triste, y ahora estamos ahí viendo cómo resolvemos esta situación. Otro así tema,
le estaré dando seguimiento. Perdóname, rápidamente, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, al igual que la Escuela de Derecho de la Interamericana, dan servicios con respecto a personas pobres que requieren asistencia legal. O sea, ellos dan una, y ellas, dan una asistencia necesaria con respecto a lo que tiene que ver, ¿verdad?, las defensas jurídicas y complementan el trabajo que no hace el Estado.
Sí, no, y lo hemos visto en los distintos programas y las clínicas que tiene tanto la Interamericana como la Universidad de Puerto Rico, así y es, que hacen una labor es extraordinaria, dándole acceso a servicios legales para poder tener acceso a justicia.
En el tema ambiental, en el tema civil, en el tema de familia, en el tema de la violencia de género, así es.
Licenciado, quédese en línea, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar un poco sobre la inexistencia de un mapa de ruta para el desarrollo económico del país, y hablamos entonces un poquito sobre esta situación de violencia de género. Hacemos una pausa y continúo dialogando con el licenciado Juan Dalmau.
Próximo en Radio Isla 1320.
Hablamos sobre el mapa de ruta para el desarrollo económico de Puerto Rico y sobre la situación de violencia de género, y también hoy he activado a mi panel de mujeres.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Tengo en línea telefónica, continúa la conversación con el licenciado Juan Dalmau, profesor y ex senador y también ex candidato a la gobernación por el PIB. Ya dialogamos un poco sobre la situación, y si usted acaba de conectar, dialogaba con el licenciado Juan Dalmau sobre el peligro que existe en este momento de que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico esté a punto de perder su acreditación. ¿Por qué? Bueno, por la falta de recursos. No se le asignan suficientes recursos para poder contratar los profesores necesarios para dar clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que estaré dándole seguimiento a este tema, porque sabemos que muchas cosas han ocurrido este fin de semana, pero no podemos olvidar estas situaciones que están pasando con nuestra institución, la Universidad de Puerto Rico, que insisto con mi cantaleta, que hay que cuidar y proteger. Ahora dialogo con el licenciado Juan Dalmau sobre el inexistente mapa de ruta para el desarrollo económico en la isla. Vemos recortes, aumentos por aquí, aumentos por allá. ¿Y cuándo apostamos al desarrollo económico, licenciado?
Mire, yo pienso cuando la campaña del 2016, María de Lourdes Santiago, dijo que a la Junta de Control Fiscal ni un vaso de agua. Esa fue una reclamación y una afirmación necesaria. Todos los demás candidatos y candidatas estaban dispuestos a sentarse en la mesa, a partir pan con la Junta de Control Fiscal. Pero francamente, esta es una junta penalizante cuyas medidas impositivas con respecto a lo que tiene que ver el desarrollo económico, el desarrollo contributivo, lo que tiene que ver la justicia salarial, lo que tiene que ver con las pensiones, el tiempo le ha dado la razón a María de Lourdes Santiago. Y yo creo que en eso hay que combatir todas estas medidas de austeridad que la Junta de Control Fiscal está promoviendo y que no son beneficiosas para el país.
Ahora, pero que prácticamente en su análisis usted no ve ningún movimiento de desarrollo económico por parte del Ejecutivo.
Ninguno. Por ejemplo, establecer un criterio contributivo que sea balanceado, uniforme, de un 10% a todas las corporaciones en Puerto Rico, que le baje el nivel contributivo a las empresas puertorriqueñas, pero al mismo tiempo le aumente a las foráneas. Eso no lo veo. No veo tampoco el que se derogue la reforma laboral, que es dañina para particularmente los más jóvenes, los empleados más jóvenes. No lo veo. No veo un mapa de ruta que no sea la dependencia. Y como viste y como vio el país en el mensaje del gobernador, todo es a base de fondos federales que se van a recibir, pero que no son recurrentes. Así que pienso que no hay un mapa de ruta para el desarrollo económico de Puerto Rico, que tiene 15 años de depresión económica.
Sobre la reforma laboral, la semana pasada dialogaba con el representante Héctor Ferrer y él me indicaba, bueno, pudimos hacer unos cambios, no era lo que hubiésemos querido, ¿verdad? Que era que se descartara todo lo que se había implementado en esta reforma, pero me decía, mira, lo que pasa es que si no logramos un consenso, va la medida ante el gobernador y el gobernador la va a vetar. Por lo menos hemos restituido algunas cosas. ¿Qué le parece a usted esa explicación que daba Héctor Ferrer Santiago?
Me parece que el Partido Popular decidió darle poder de veto al gobernador en asuntos que tienen que ser de principios. Y en esos asuntos de principios uno tiene que legislar y que el gobernador pague el precio político de tener que explicarle al país porque es que no está aprobando legislación que le da justicia a los trabajadores. O sea, el Partido Popular se está portando como el PNP. Están abrazando de manera limitada, pero están abrazando la reforma laboral del Partido Nuevo Progresista, de Ricardo Rosselló, de la Junta de Control Fiscal. Y yo pienso, Mili, que en eso no hay justificación alguna. Ellos prometieron derogar esa ley y no tuvieron el valor de hacerlo.
¿Son excusas lo que están dando ahora de que si no el gobernador le va a vetar la medida?
Sí, no, son excusas porque es que el gobernador tiene la autoridad, sí, de vetar la medida o de aprobarla, y que el país vea que el gobernador decidió vetar esa medida que es de justicia para los trabajadores. Pero los populares, el liderato del Partido Popular que prometió derogar la reforma electoral, bueno, pues entonces decidieron que Pedro Pierluisi fuera su líder en este tema y por lo tanto que ellos no van a derogarla porque si no el gobernador se la veta. Es falta de carácter y de valor.
Licenciado, antes de culminar, porque ya mismo estoy con mi panel, quise dejar el tema de violencia de género justamente para el final, para dar paso a mi panel de mujeres. Sé que al principio expresó, ¿verdad?, su solidaridad con las víctimas. Su análisis en torno a esto, porque mira que venimos hablando sobre el problema de violencia de género en el país. Violencia de género hacia la mujer y también se da la violencia de género hacia el hombre. No quiero dejar eso fuera. Quería pues su análisis. Usted estuvo en la legislatura y sé que de primera mano ha tenido que intervenir en situaciones de violencia hacia la mujer.
Bueno, en primer lugar, a las mujeres las están matando porque son mujeres. Y si no entendemos eso, entonces la política pública que adopta el gobierno es equivocada. En segundo lugar, como señalaste, yo viví un proceso en donde tuve que intervenir para evitar o detener un acto de violencia contra una mujer. Y yo participé del proceso y fui testigo. Y la mujer no quiso testificar contra el agresor. Aquí tenemos que establecer protocolos para la policía, para los fiscales, para los jueces. La mujer, cuando es víctima de violencia vive una circunstancia muy particular, Mili. Y por lo tanto, lo que hemos visto en estos dos días, Andrea y Keishla, yo creo que eso tiene que ser un llamado al país para que el gobierno de Puerto Rico, pero también nosotros como ciudadanos, asumamos nuestra responsabilidad. No puede seguir esto así. No es aceptable.
Y a veces uno dice, ¿verdad? ¿Cómo atendemos esta situación? Ahorita dialogaba con la senadora Migdalia González y ella pues convocó una cumbre. Yo le decía, bueno, senadora, ¿pero qué propone diferente? Ya tenemos el comité PARE, ya tenemos el estado de emergencia, que vamos a ejecutar. Y ella pues se mostró abierta para entonces que se pueda legislar e implementar ya un currículo de equidad de género en las escuelas. Algo tenemos que hacer para ir trabajando poco a poco el problema de raíz que tenemos, que es un problema de raíz de educación.
Así es. Hay que darle independencia económica a la mujer, hay que darle igualdad salarial, hay que darle el apoyo a la que es víctima de violencia. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están haciendo de tripas corazones porque el gobierno no les da el apoyo económico, lo que tiene que ver la educación, como señalaste. Hay tantas cosas que hacer, pero no se hace ninguna. Siempre se nombra un comité. Ya los comités son insuficientes, pienso yo.
Ya nosotros sabemos cuál es la problemática. Yo creo que es hora de actuar. Sí. Y bueno, y seguir hablando del tema y seguir educando cada cual desde sus trincheras, ¿verdad? Pero yo creo que es hora de ejecutar, porque se nos está, imagínense, jueves un caso, viernes otro caso, o sea, en lo que va de mes, según el Observatorio de Equidad de Género, siete mujeres asesinadas, en lo que va de mes, y en lo que va de año, 21 casos. Es insostenible.
Licenciado, es un problema real, pandémico, en un sentido muy real, y por lo tanto, no basta con comité. Es hora de actuar. Yo coincido contigo, Emily.
Bueno, se me cuida mucho, licenciado.
Igualmente.
Un abrazo. Cuídate. Licenciado Igualmente. Profesor. Bueno, ahí ustedes escucharon al licenciado Juan Dalmau. Son las 11:04 y ahora voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya son las 11:04 de la mañana y yo sé que mi panel de mujeres siempre está los miércoles, pero la situación que estamos viviendo urge que yo pueda conversar con ellas y que ellas puedan dialogar conmigo de alguna forma y con la información que ellas tienen, el acceso, ¿verdad?, a informaciones que tiene, podamos desahogarnos, ¿verdad?, manejar todos los sentimientos que todas y todos estamos pasando en este momento. Tengo ya en línea telefónica a la ex procuradora de las mujeres, la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, buenos días.
Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras, a los radioescuchas. Un día como hoy, ¿verdad? Después de estos días de angustia, pero esto no para. Creo que en la mañana también hay otro caso de una mujer agredida, aparentemente bastante severa, así que seguimos viendo los casos. Aquí estamos listas para discutir los temas.
Y tengo en línea telefónica a la licenciada Amarlis Pagán del proyecto Matria. Buenos días, Amarlis.
Muy buenos días, Mili. Muy buenos días a las compañeras y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Y en algún momento entrará la activista feminista Eda López, quien me había confirmado, ya mismito estaremos conectando con ellas para que forme parte del panel. Y como decía Carmen, voy a leer aquí, no sé si este es el caso que se refiere Carmen, pero a mí me llegan algunos de los informes de la policía de Puerto Rico y hace como una hora aproximadamente se ha suministrado una ficha de una persona que ha sido que se le sometió cargos por violencia de género. Y pues me quisiera, más adelante en mis redes voy a estar compartiendo la foto, pero este, la División de Violencia Doméstica, área de Aguadilla, sometió cargos contra Alexis Omar González Valle. Escuche la edad, 21 años, residente de San Sebastián, por violencia de género. Según el informe de la policía, los hechos que se le imputan a González Valle los cometió el pasado sábado 1 de mayo a 1:30 de la madrugada, cuando la mujer, una menor de edad, le manifestó a la policía que su expareja la agarró por el cabello y el brazo derecho para obligarla a irse con él, mientras le profirió palabras soeces y le ocasionó daños a su celular. Se le sometieron, se le halló causa, se le impuso una fianza de $5,000 que la presentó. Pero nada, esto es un ejemplo de lo que está viviendo el país. Otro caso, en este caso fue pues en San Sebastián. Voy a arrancar con Carmen, tu análisis, ¿verdad? Tu expresión inicial. Me acaban de decir que, y quiero presentarla, tengo a María de Lourdes Guzmán en línea telefónica. Marilú, buen día, gracias por conectar.
Buen día, Mili, saludos a las otras compañeras que están ahí.
Cómo no, comienzo contigo, Carmen, ¿verdad? Tu análisis, yo sé que ha sido una jornada difícil para todo el país, lo que se vivió, pero hay que hablar de estos temas, seguir creando conciencia y seguir haciendo el llamado de que urge que ya se comience a ejecutar. Comienzo contigo, Carmen.
Correcto lo que acabas de decir. Yo tengo que hacer el siguiente planteamiento. Momentos como este son muchos los que quieren aportar, son muchos los que se quieren mover a que se hagan distintas estrategias para atender el asunto. Yo soy de las que pienso que toda estrategia debe ser coordinada, así que parte de lo que yo invito a todo aquel que con buena fe e interés quiere aportar a estos temas, lo primero es que deben ser acciones concertadas, que deben ser con personas que conozcan el tema, que debe tenerse mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces queriendo ayudar, no necesariamente lo que se plantea es la manera correcta de atender los casos. Por eso hay tantas personas sumamente preparadas que se ponen siempre a disposición para ayudar y guiar a que las estrategias que se propongan sean unas efectivas y que no resulten en victimizar o afectar más a esa persona que se acerca al sistema buscando ayuda. Quiero ser solidaria con el dolor de toda madre, toda hermana, toda hija que ha perdido un ser amado en esta situación, como decía ahorita uno de tus, se me escapa ahora el nombre de tu entrevistado, situación pandémica, porque realmente esto ya dejó de ser simplemente una crisis, se ha convertido básicamente en una pandemia, la violencia de género, particularmente la violencia contra la mujer, que sabemos que nos están matando por el hecho de ser mujer. Cuando se agrede un hombre, yo siempre he dicho que se trabajan de formas distintas, porque la raíz del problema es distinto. En el caso de la mujer, las agresiones que se reciben en una relación, en términos de violencia de género, es por el simple hecho de ser mujer, la inequidad que hay en el trato hacia la mujer, en los derechos que la mujer debe tener derecho a ejercer y que por distintas razones no se está haciendo. Mi exhortación es a las que ya estamos trabajando día a día con este mal, arrestemos cada vez más nuestros esfuerzos dirigidos a salvar las vidas. Al gobierno, a que no podemos seguir en espera, ¿verdad? Hay unas cosas que, y yo lo he dicho muchas veces, voy a sonar como un disco rayado, hay unas cosas que se pueden hacer ya. Y parte de eso es empezar a dar campañas educativas con los teléfonos, porque si ciertamente nosotros nos pasamos con la machaca de enviar los teléfonos por las redes, de decir los servicios que hay, pues sería formidable que aquí haya una campaña amplísima dando información de cómo identificar lo que es violencia de género, qué alternativas tiene la mujer para salir de ese ciclo, a dónde acudir, que hay muchos servicios ahora mismo disponibles a través de las organizaciones sin fines de lucro, Y eso se puede hacer ya. Eso se puede hacer con colaboración con el sector privado, porque esto es una responsabilidad social. Hablamos de fondos, sí, son necesarios los fondos. Sí, debiéramos estar cabildeando a los fondos, no solo en Puerto Rico, también fondos a nivel federal. Pero más que eso, podemos estar aunando esfuerzos con el sector privado para que el sector privado ayude a divulgar esta información en campañas adecuadas para que la mujer conozca cómo identificar su situación, a dónde acudir. Hay profesionales de alto calibre en distintas salas de las salas de violencia doméstica. Hay profesionales de alto calibre en las organizaciones sin fines de lucro, y se los dice alguien que nació de las organizaciones sin fines de lucro. Así que yo, mi exhortación es que empecemos ya. Hay cosas que se pueden hacer ya, y sobre todo las campañas educativas es algo que se puede hacer ya. La violencia de género es un tema complicado, y ciertamente se toma tiempo en diseñar estrategias efectivas y en estudiar lo que ahora mismo existe. Pero lo que se puede hacer de manera inmediata, que es la educación por los sistemas de comunicación, yo creo que es algo que debió haberse hecho desde el día uno, que empezamos a decir que aquí había una situación que había que atenderla con emergencia. Así que mi exhortación a todos los sectores es a que unamos esfuerzos para que este mal sea erradicado desde ya. Recuerden que la educación es primordial en este tema.
Sí, sumamente primordial. Voy a pasar con Amarlis. Amarlis, más adelante quisiera también tocar contigo el detalle sobre lo que se está gestionando con el Comité PARE, pero ahora de principio, pues, ¿verdad? Tu análisis sobre todo esto que pasó en el fin de semana, que es lo que se viene denunciando por tanto tiempo y que aquí en este panel siempre exhortamos, ¿verdad?, a que se siga tomando acción.
Mira, yo quiero enfatizar algo que yo comenté en el fin de semana y que me parece que debe ser el eje de todas estas discusiones. Cuando a una mujer la asesinan o a una mujer la agreden, ya el evento ocurrió. Ya fracasamos como sociedad, ¿verdad? Y lo que hay que prevenir es el evento. Y yo noto que la gente sigue enfocándose en la respuesta del sistema de justicia. Ahorita podemos hablar de padres, tienes razón, pero algo que yo quiero que miremos es lo siguiente. La educación, que nosotras hemos estado pidiéndola ya por más de una década, la educación con perspectiva de género, es importante, porque si la gente no entiende que las mujeres son seres humanos con derecho a la vida, con derecho a la libertad, con autonomía, que debe ser respetada, si la gente no entiende eso, nunca va a terminar la violencia hacia nosotras. Y lo otro que tenemos que entender es que a nivel internacional se han establecido claramente, como fruto de investigaciones minuciosas multipaís, que existen lo que se llaman factores de protección, que son los que bajan los niveles de violencia hacia las mujeres, y en Puerto Rico nadie a nivel gubernamental hasta ahora ha querido mirar en esa dirección. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que garantizar techo, alimento, salud, educación y seguridad a las mujeres de nuestro país, porque esos son factores de protección, son factores que minimizan el riesgo de las mujeres. Y otros factores de protección tienen que ver definitivamente con la educación y con poder dejar atrás esos roles estereotipados de género que los hemos visto a flor de piel en todos estos días con toda la gente, porque según hay mucha gente consternada con la muerte de Keisla, ha habido mucha gente que ha dicho se lo buscó. Y lo están diciendo desde una visión estereotipada de lo que son las mujeres, ¿verdad? De que debemos ser puras, castas, y que cuando nos salimos de la raya un poquito, la culpa nunca es del hombre que nos asesina, ¿verdad? Es de las mujeres. Pues con eso tenemos que trabajar para que no tengamos que llegar al punto de tener que marcar el 911 o tener que iniciar una búsqueda de una mujer desaparecida. Educación y prevención y responsabilidad social, como muy bien dijo Carmen Lebrón, porque esto no le toca solamente al gobierno, nos toca a todas y a todos en todos los sectores.
Marilú.
Pues mira, Mili, yo me da mucha pena, ¿verdad?, que estemos sufriendo el efecto acumulativo de un problema endémico, ¿verdad?, de violencia doméstica que se viene denunciando hace muchísimo tiempo, el problema de la violencia de género en este país, que es solamente una de las manifestaciones de violencia que hay en nuestro país, tristemente, porque nosotros nos hemos convertido en un país violento, donde la gente resuelve las cosas violentamente, donde se inculca violencia, donde nos entretenemos con la violencia, pero nadie aparentemente lo ve y nadie asume responsabilidad. Y no vemos la peligrosidad de cada uno de estos ingredientes, de cómo nosotros realmente estamos estimulando la violencia en nuestro país. Y es triste porque yo recuerdo cuando se emitió la declaración, la orden ejecutiva sobre violencia de género, yo recuerdo que hacía 2 años y 2 meses que se había dado el plantón de la colectiva feminista frente a la fortaleza, donde hubo un sinnúmero de mujeres que fueron allí a reclamar que se decretara el estado de emergencia y la policía las recibió a palos. Eso el país no lo debe olvidar. Unas mujeres que están reclamando estado de emergencia por violencia de género y la policía las agrede y les cae a palos. ¿Qué pasó? Pues Wanda Vázquez en aquel momento, eso fue Ricky Rosselló, no hizo absolutamente nada que no fuera agredirlas. Posteriormente, Wanda Vázquez se reunió con un grupo de compañeras que forman parte de organizaciones que trabajan con asuntos de mujeres y emitió una alerta de género que nunca entendimos qué significaba eso, ni se hizo absolutamente nada y siguió mirando para el lado. Ahora, pues Pedro Pierluisi toma esta decisión, pero realmente hemos visto muy poco, independientemente de que sabemos que hay una organización que está el Comité PARE trabajando, porque el asunto de la discusión de implantar el currículo de perspectiva de género es algo que aparentemente se conversa, pero no se hace absolutamente nada con eso. ¿Y cómo la gente ha estado aprendiendo la perspectiva de género? Precisamente por estas discusiones que se están dando en las organizaciones sin fines de lucro, con los políticos, en personas que tenemos acceso a los medios de comunicación, pero en ocasión de que las muertes no se detienen. No es porque sea la política pública del Estado, es que hemos tenido que recurrir a hablar del asunto en función de la tragedia por la que nosotros estamos pasando. Y este es un país que lo que hace es reaccionar, es un gobierno que lo que hace es reaccionar. Aquí no se previene la violencia, no se previene los males sociales. Es como decía Marilis, cuando muere una mujer ya la sociedad fracasó. Cuando tú arrestas a una persona, a un joven que digamos le lleva la cartera a una persona, la sociedad fracasó porque esa persona tiene una necesidad por la cual tiene que incurrir en males sociales y nosotros tenemos que prevenir el mal social de la violencia que emana de otros males sociales que desafortunadamente no se han querido atender, no se han querido discutir y es triste que tengamos que forzar esta discusión luego de que se derrame sangre. Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir, no? Yo confío que realmente esto nos sacuda, pero nuevamente es demasiado, demasiado doloroso que ocurra después de las decenas y decenas de mujeres que han muerto precisamente por ser mujeres. Y eso es trágico en una sociedad como la nuestra.
Tengo que hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad, son las 11:20, pero al regreso continúo con mi panel de mujeres. Vamos a hablar un poquito más de lleno sobre el Comité PARE, la licenciada Amarilis Pagán y a través de la organización Matria, pues forma parte de este comité, así que hablamos un poquito más en detalle sobre lo que se está haciendo en el Comité PARE. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:23 de la mañana y continúo con mi panel de mujeres que está integrado hoy por la licenciada Carmen Lebrón, ex procuradora de las mujeres, la licenciada Marilis Pagán, que forma parte de Matria, y Mariluz Guzmán, que ha entrado con nosotros para poder hablar sobre estos temas. Quería tomar el tiempo del panel en este momento para dialogar un poco sobre qué está ocurriendo en el Comité PARE que se creó a raíz de esta orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en violencia de género. Esta mañana escuchaba a la oficial que está a cargo de la fiscalización y que todo esto se vaya cumpliendo. Adelantaba el compañero Julio Rivera Saniel que recomendaron que para agosto se implemente un currículo de equidad de género en las escuelas del país. Dejó claro pues que la decisión no la toma el comité, está en manos del gobernador. En este turno voy a comenzar con Amarlis, quiero que ella me dé más detalles. Voy con Marilú y luego con Carmen. Amarlis.
Sí, Mili, pues mira, el comité se nombró y se constituyó hace aproximadamente 71 días, si no me equivoco, si conté bien. Y hemos tenido 5 reuniones como comité y además de eso hay 12 subcomités que se reúnen semanalmente. ¿Qué está pasando, compadre? Bueno, pues hay un plan de trabajo que es público, que suelto a la ciudadanía que lo vea para que sepa cuáles fueron los lineamientos y los objetivos que nos establecimos como comité. Y hay un trabajo que se está haciendo. De hecho, aparte de las 5 organizaciones que estamos sentadas en pares como tal, hay otras organizaciones como Taller Salud, Profamilia, el Observatorio de Equidad de Género, que están integrando los subcomités. En todos los subcomités de pares hay mujeres y compañeras y compañeros de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos convencidas que aquí la parte experta en el tema, la que sabe lo que hay que hacer, no solamente porque lo estudiamos, sino por la experiencia, somos las organizaciones. Y estamos conscientes también que estamos sentadas en una mesa con un gobierno que no nació ayer, ¿verdad? Que no nació el 2 de enero con la juramentación de Pedro Pierluisi. Es un gobierno que es una maquinaria que lleva décadas construyéndose y construyéndose desde ideas profundamente machistas en las cuales las mujeres nunca han sido una prioridad. Y estamos también conscientes de que si nosotras queremos que algo pase, nosotras tenemos que invertir muchísima energía y créeme que lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué se ha logrado en PARE hasta ahora? Bueno, ya se inició un mapeo importantísimo de los recursos que hay en todas las agencias de gobierno para atender el tema de violencia de género. No solamente las agencias de seguridad, sino otras agencias como familia, vivienda, desarrollo económico, etcétera. ¿Por qué? Porque el problema de violencia de género es un problema multifactorial y los factores de protección que yo mencioné hace un rato dependen de que esas otras agencias también se involucren en el proceso. ¿Qué obstáculos hemos detectado las organizaciones que estamos en pares? Bueno, que todavía hay agencias que no le han dado el nivel de prioridad que tiene el asunto y que no han provisto toda la información necesaria para crear ese mapa de recursos. Un mapa que nosotras necesitamos tener para saber qué áreas hay que fortalecer y qué áreas funcionan para utilizarlas de modelo. La otra cosa que se está haciendo es una evaluación del sistema. Eso, el Comité de Servicios y el Subcomité de Seguridad y Tecnología han estado trabajando arduamente con esa evaluación del sistema para poder crear también un flujograma. ¿Qué buscamos con eso? Detectar las fallas, ¿verdad? Por ejemplo, estos casos de este fin de semana y otros casos del año, nosotras estamos requiriendo que se conviertan en casos para estudios, que desde PARE podamos desmenuzar qué fue lo que pasó con cada uno de esos casos y ver qué cosas fueron fallas del sistema y qué cosas fueron cosas que se podían haber prevenido, ¿verdad? Si tuviéramos estrategias de prevención. También estamos trabajando el tema de las estadísticas, porque sin estadísticas no se puede hacer política pública. Y ya el Instituto de Estadística sometió un primer informe analizando qué problemas tiene el gobierno de Puerto Rico con las estadísticas relacionadas con violencia de género, que es algo que ya Proyecto Matria, Kilómetro Cero y el Observatorio de Equidad de Género lo hemos señalado por más de 2 años. En Puerto Rico no hay estadísticas claras de violencia de género. Cosas que deberían estar hechas y no están hechas desde PARE. Bueno, desde marzo teníamos que haber estado trabajando ya con una campaña masiva, educativa y de prevención, que al día de hoy no existe todavía. Y no existe porque, como pasa con todas las cosas en el gobierno, es una maquinaria tan difícil de mover que esa campaña no hemos logrado que se haga pública. Nosotras, las organizaciones, sabemos que nos toca entonces como sociedad no sentarnos a esperar por la campaña del gobierno, sino tener nuestras propias campañas. Carmen Lebrón ahorita lo dijo de la manera perfecta. Todas y todos tenemos que hablar en contra de la violencia de género, pero sobre todo educar para que la gente pueda prevenir los eventos y los pueda identificar cuando los tengan de frente y que sepan qué hacer. esa campaña va a ocurrir, porque nosotras las organizaciones nos vamos a encargar de que eso pase, pero como no está el día de hoy, nos toca al resto del país empujar en esa dirección. La otra cosa que falta por hacer es que los municipios se alineen con el trabajo de pares. Se trabajó ya una primera reunión con algunos alcaldes y alcaldesas, pero lo que percibimos las organizaciones es que tenemos resistencia todavía en algunos municipios a incorporarse a este trabajo, y uno de los objetivos de PARES es que se logre crear un sistema estandarizado de atención a los casos de violencia de género en todas las oficinas municipales de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no en todos los municipios hay organizaciones que den este servicio, no en todos los municipios hay tribunal superior para ver los casos, y que bueno, que hay municipios que tienen altos niveles de violencia de género que necesitan de alguna manera prepararse para responder a la violencia. Hay algunos municipios que sirven de modelo exitoso para atender la violencia de género, y lo que queremos es esos modelos exitosos, convertirlos en modelos en todos los municipios de Puerto Rico. Necesitamos también, y es algo que está en el plan de trabajo de PARES, aunque no, todavía no se ha completado, formalizar un sistema de querellas y quejas contra funcionarios y funcionarias que no hagan su trabajo. Mira, en estos días yo he recibido a través de redes, por mis correos, por todos lados, notas de mujeres que están quejándose de cosas del sistema, y son historias de horror. Los casos en Caguas, nosotras los conocemos porque Matías está en Caguas y hemos tenido que intervenir en algunos casos también que han sido mal manejados. Pues nosotras sabemos que existe un sistema de querellas, pero no es accesible. La gente no sabe que existe, la gente no sabe cómo erradicar las querellas, la gente se intimida. Pues desde PARES, uno de los objetivos tiene que ser facilitar un sistema de quejas, porque aunque evaluemos el sistema ahora, se complete la evaluación y hagamos ajustes para mejorarlo, como quiera hay que supervisar, como quiera hay que tener muestras, como quiera hay que saber si funciona o no lo que se proponga y se haga. Y finalmente, el tema de la educación con perspectiva de género, es que a mí no me cabe duda que eso lo tenemos que hacer. Y en el plan de trabajo de PARES, específicamente dice que eso va a comenzar en agosto. Y quizás PARES, como comité, ha fallado en comunicar todo el trabajo que se está haciendo, pero hay un subcomité de educación, capacitación y prevención que tiene tres compañeras que están co-coordinando. Específicamente hay dos que vienen del sector no gubernamental, es la doctora Sonia Flores, de Fundación Alas a la Mujer, y el doctor Julio Santana, de la Escuela Carlos Albizu, que se han encargado de diseñar dos cosas bien importantes. En el caso de Sonia, ella ha estado, ese subcomité diseñó ya todo el plan de trabajo y marco teórico y todo lo necesario para que se pueda implementar el currículo con perspectiva de género. Y en el caso del doctor Santana, ya tienen un plan de capacitación establecido para todas las funcionarias y funcionarios de agencias del gobierno de Puerto Rico, sabiendo que esa capacitación no va a ocurrir en dos semanas, porque estamos hablando de cientos y miles de personas que habría que capacitar, pero que mientras antes empecemos, antes lo terminamos. Y en la parte de prevención, vuelvo y digo, es donde estamos cortas, porque esa campaña todavía no se ha coordinado y porque hay trabajo que hacer. Así que nosotras las organizaciones estamos específicamente enfatizando que la prevención es algo que hay que acelerar los trabajos, y que ese mapeo de recursos y ese sistema de querellas es algo que necesitamos también tenerlo ya a la vista y disponible para el público, sobre todo que fruto de ese mapeo deberíamos tener también un flujograma que le permita a las personas saber cómo funciona el sistema y cuáles son las puertas de entrada para pedir ayuda y para prevenir eventos de violencia. Eso es algo que...
Amarlis, me surge la pregunta de todas estas cosas que me dices que se debieron haber implementado desde ya, ¿qué es lo que ha frenado que se puedan implementar? ¿Cuál ha sido ese principal obstáculo, si es que tienes esa información?
Mira, son cosas que hemos estado discutiendo y que las digo, ¿verdad?, con total tranquilidad. Pienso que en algunos casos tiene que ver con la falta de prioridad que algunas agencias le han dado al asunto. Nosotras le solicitamos al gobernador que le envíe un mensaje, ¿verdad?, que le diga directamente a sus jefes y jefas de agencia que el trabajo de PARES es de alta prioridad, que cuando desde PARES se le pida información, que la provean, que cuando desde PARES se le pida que ejecuten alguna acción, que la ejecuten, porque a veces ahí es que nos tardamos. Y también le pedimos al gobernador que convoque a los alcaldes y a las alcaldesas de todos los partidos a una reunión en la que se le pueda explicar, se le puede explicar qué está haciendo PARE y cuál es la importancia de atajar la violencia de género, porque no podemos seguir teniendo municipios de la isla donde tienen oficinas de la mujer u oficinas del ciudadano y no saben qué hacer cuando se encuentran con un caso de violencia de género, ni siquiera lo identifican, no saben a quién referir, no saben cómo manejarlo, inclusive pueden tomar acciones que pongan en riesgo la vida de las mujeres. Esas son dos cosas que en el día de ayer nosotras vimos en la reunión que hubo de emergencia de PARE, pero además de eso, en el caso de todos los subcomités, las organizaciones estamos reuniéndonos constantemente y vamos próximamente a emitir una lista de cosas que son, que nosotras entendemos que deben ser ajustadas dentro del trabajo de PARE, sobre todo porque seguimos identificando como piedra de tropiezo la falta de prioridad que algunas agencias o algunos funcionarios y funcionarias le dan al asunto.
Y no sé si puedas, porque yo sé que, ¿verdad?, que hay unas cosas que se pueden divulgar, otras no, pero ¿cuáles son esas agencias que han puesto tanto obstáculo en el camino?
Pues mira, en la reunión de ayer, las compañeras a cargo de servicios no dijeron los nombres específicos de las agencias, así que por eso es que no te los digo, ¿verdad?, porque no los tengo a la mano. Okay. Y ese subcomité no lo trabajo yo. Ese subcomité de servicios que está siendo excelentemente coordinado por Vilmaris Rivera Sierra, de la Red de Albergues de Violencia Doméstica, es el que estaba en contacto directo y ella hizo esa petición directa. Yo me atrevo a suponer que probablemente las agencias que de alguna manera están teniendo algún tipo de tropiezo para ofrecer información son quizás las agencias que tienen más programas pequeños y distribuidos a través de toda la isla, porque un ejemplo que dio la compañera es que cuando le han suministrado la hoja informativa en la que se le ha pedido que enumeren todos los recursos que tienen disponibles en su agencia, la información llega incompleta y ella le consta porque ella sabe que existen programas en esas agencias que no están informando en la hoja, ¿verdad? Por darte un ejemplo concreto de cosas que nos podemos encontrar.
Ok, tengo que hacer una pausa. Al regreso a la pausa, le corresponde a Marilú poder entrar en su análisis sobre lo que toda la información que nos has dado, y también a Carmen Lebrón para que hablemos de esto. Quería también agregar que el gobernador, y no sé si esto responde tal vez a ese llamado que ha hecho el comité, hoy a las 12:30 de la tarde aproximadamente el gobernador atenderá a la prensa junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, el comisionado del negociado de la policía, secretario de Justicia, la directora del Instituto de Ciencias Forenses y a la procuradora de las mujeres, Lercy Boria, y la oficial de cumplimiento del comité PARE, la licenciada Espada. Hacemos una pausa y al regreso mi panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:41. Estoy con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón, ex procuradora de las mujeres, la licenciada Marilis Pagán del proyecto Matria, y también a la licenciada Marilu Guzmán. Ya a Marilis, quien forma parte del el comité PARE, ha delineado, ¿verdad?, las gestiones que se han hecho, cosas que entiende que ya deben estar implementándose como una campaña masiva de prevención y educación sobre la violencia de género. Quiero que Marilu pueda analizar todo lo que nos informó a Marilis, y entonces luego paso con Carmen.
Marilu. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho ahora.
Ah, ok. Yo creo que todo lo que dice Marilis pues refleja, ¿verdad?, la complejidad de lo que significa empezar a trabajar con un problema a su vez muy complejo también, ¿verdad? Pero lo que me parece y me alegra, ¿verdad?, que ella diga que existe una posibilidad de que comience el currículo con perspectiva de género en las clases a partir del año escolar que comience en agosto. Eso es una excelente noticia. Ahora, una cosa que es realmente lamentable es que muchas cosas que se propone que haga PARE se debieron haber estado haciendo hace mucho tiempo. Y conocer que hay unos $300,000 que la Oficina de la Procuradora de la Mujer no ha utilizado, cuando sí los debía haber utilizado en un tema tan importante como el que estamos sufriendo, ¿no? Que es la educación. Porque ¿qué impide que tú estés haciendo
instruyendo a la gente con los medios de comunicación masivos? ¿Por qué no se piden participaciones como por servicio público, llevar a gente a hablar del tema? Lo mismo que estamos haciendo ahora como consecuencia de estos actos tan trágicos, que los haga la oficina, la procuradora de la mujer, que yo he escuchado a la licenciada Boria decir estamos haciendo esto y lo otro, pero francamente yo muy personalmente no tengo conocimiento del trabajo que esté haciendo la oficina de la procuradora de la mujer para paliar el problema de la violencia de género y para ayudar a educar a la gente en cuanto a eso. Y para pedir, mira, hay que pedir, Mili, que la violencia en nuestra televisión termine. No es posible que la gente se siga entreteniendo con tanta violencia. La gente, los dueños de los medios de comunicación tienen que crear conciencia también y empezar a aportar a este tema. Pero es como que, bueno, yo voy a comprar esta lata y yo la transmito, como no me cuesta, pues ahí va eso, ¿no? Sin tener ninguna reserva en cuanto a cuál es el efecto emocional que tiene ese mensaje que usted le está mandando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con ese entretenimiento que usted le está dando en la televisión. Y obviamente, pues mencionar lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal, que no, a mí me parece una inmoralidad, ¿no? Que mientras se lavan las manos con la inversión de 1.8 millones en una elección de cabilderos por la estadidad, se les reduzca el presupuesto, que hay para prevenir la violencia de género en 7 millones. Eso realmente es una inmoralidad, y que se le den $200,000 se destinen $200,000 a este propósito cuando Natalie Yaresco se gana $650,000. Aquí es cuestión de prioridades, y aunque nosotros como personas tenemos mucho que hacer también, el Estado tiene una responsabilidad que ha abdicado y es considerablemente responsable en todo lo que está ocurriendo.
Ahora voy con Carmen.
Pues tengo que decir que a mí, ¿verdad?, me encanta escuchar a Marilis cuando habla de todo lo que se está trabajando. Yo no tengo duda que las compañeras que conocen, que son unas peritos en esto, que tienen la sensibilidad y la preparación tanto de manera de por educación como práctica, están haciendo el esfuerzo extraordinario, y su mejor talento lo han puesto al servicio de estos esfuerzos, y sé que de ahí van a salir grandes cosas. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente. Hay otras áreas que no tienen que ver con el Comité PARE, que también tienen que hacer esfuerzos asertivos en revisar sus procesos. Y ahora me refiero, ¿verdad?, a lo que ha estado comunicándose en la mañana de hoy sobre la situación con los distintos jueces y demás. Este es un tema que hay que trabajarlo con sensibilidad, es un tema que hay que revisar. Yo estoy todos los días en los tribunales. Yo sé, ¿verdad?, lo que pasa de primera mano en muchos de los casos, lo dijo ahorita Marilyn, en ocasiones si no hay un personal que conozca adecuadamente estos temas, pues se hace un poco difícil y las mujeres no encuentran lo que están buscando en sus casos, que es la justicia y su seguridad, ¿verdad? En ese sentido, el primer paso siempre debe ser reconocer que siempre tenemos espacio para mejorar, que debemos investigar siempre todos los sucesos que ocurren y utilizar eso como un marco de o un punto de partida para mejorar nuestros servicios y nuestra gestión en vías de proteger la vida del ser humano y en particular de las mujeres. Así que quiero hacer una exhortación a que un poco dejemos atrás el estar diciendo de quién es la culpa y que nos pongamos todos a trabajar a que cosas como lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Andrea, no se repita. Y si hay algo en ese proceso, que sabemos que muy probablemente así sea, pueda ser mejorado, se mejore. Lo que se busca no es atacar a nadie, es corregir procesos, es salvar vidas. Y si no estamos abiertos a reconocer que siempre se puede mejorar, pues entonces no vamos a poder corregir lo que por alguna razón quizás no se atendió de la mejor manera. Así que mi exhortación es a que todos, todas las entidades gubernamentales, todas las ramas del gobierno, deban abrir sus espacios a revisar, a atender esto con la mayor seriedad y con el interés de mejorar los servicios que se están ofreciendo, más allá de decir quién es o no culpable o si yo no tengo ninguna culpa, porque de lo contrario, por más que trabajemos todas las personas que queremos aportar a esto, siempre vamos a tener casos en los que vamos a tener que mirar hacia atrás y decir, se pudo hacer y no se hizo. Eso en primera instancia. En cuanto a los fondos, me uno a las palabras de Marilu. Ciertamente, aquí hay formas de hacer campaña. Se puede ir a los sectores privados. Yo sé que si tocamos las puertas de los medios también nos van a ayudar. Esto es cuestión
Carmen,
de tener la voluntad.
Aquí yo le ofrecí, disculpa que te interrumpa para que puedas continuar. Yo le ofrecí aquí espacio a la actual procuradora de las mujeres, por lo menos un lunes al mes. O sea, le ofrecí el espacio. Ahora no recuerdo si era dos veces al mes o una vez al mes. Y me quedé esperando. Sí, te dejo saber, ¿verdad? Me decían sus oficiales de prensa. Yo le abrí el espacio para tenerla. ¿Qué pasó que después no quiso regresar? No sé. Pero el espacio se lo ofreció. Y no puede decir que no se lo ofreció. Aquí yo estoy segura que muchos medios, muchas personas están abiertas a darle el espacio. Si no lo aprovecha, allá
ella. Por eso es que digo que es falta de voluntad. Porque sí, el dinero es importante. Sí, hay que reclamar que se den más fondos para beneficio de las mujeres, pero hay cosas que se pueden hacer con voluntad, con entereza, con compromiso, con conocimiento de los temas. Y si yo no tengo la forma de ir al sector privado, a los medios para resolver, que sabemos que no es así, también debo tener la voluntad, la fortaleza y el conocimiento para empezar a cabildear fondos a nivel federal y a nivel estatal, y si no lo puedo resolver hoy, mañana me ven a mí reclamando nuevamente y pasado me verán reclamando hasta que alguien diga, mira, vamos a resolver esto porque vamos a tener esta situación todos los días. Pero sentarse a esperar que situaciones como estas pasen para luego decir, es que no he podido resolver porque tengo dinero congelado, esa no es la forma de atender un asunto de alta prioridad. Así que lo digo con el mayor respeto.
Sí, pero hay que decirlo, las cosas como son. Le quiero dar las gracias a las 13 que activé este panel ahí, como decimos a última hora, pero me parecía sumamente importante y necesario que sus voces fueran escuchadas en el día de hoy y no solamente el miércoles. Así que gracias a Marilu, gracias Carmen y gracias a Marlis. Un abrazo y se me cuidan mucho.
Gracias a todas.
Son las 11. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. Al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.